nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz. Bueno, el día de hoy nos encontramos acá en Hablemos de Raíz con un invitado muy especial, Jorge Aguirre, de Players Academy. Con Jorge hemos hablado de muchos temas, particularmente de lo que es la industria del fútbol y de los dolores de los deportistas en cuanto a los mismos dolores de todo el mundo. Y es, tenemos unas carreras, podemos generar unos ingresos, pero ¿cómo aseguramos nuestro futuro hacia el día de mañana, conceptos de libertad financiera y más? Entonces, yo creo que vamos a hablar de eso hoy, Jorge. Muchas gracias por estar acá, pues, en este espacio. Yo creo que lo primero siempre es como que nos contes un poquito de tu historia, cómo arrancaste como futbolista, en qué estás, qué es de Players Academy, y de ahí yo te arranco a hacer preguntas y a entender un poco más del éxito tuyo, del éxito en tus negocios, de ese propósito del que tanto me has hablado, pues, en la formación de futbolistas y como enseñarles a atender los diferentes retos que les llegarán en la vida.
Bueno, Lucas, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, hermano. De verdad que me agrada mucho estar acá con vos porque soy consumidor de tu contenido. Bueno, y me parece muy importante, Lucas, estar acá con vos porque precisamente es una de las cosas que nosotros venimos promoviendo con los deportistas. Y eso es alcanzar esa libertad financiera cuando terminan las carreras deportivas, incluso cuando están en ellas, que es una de las problemáticas que más padecemos nosotros.
Bueno, me contaste que arrancaste como futbolista.
Sí, yo, bueno, soy, porque mucha gente nos dice exfutbolistas, pero no, uno sigue siendo futbolista, solo que retirado. Jugué 18 años como futbolista profesional en distintos equipos como Envigado, Águilas Doradas, Junior, Santa Fe, Huila, Bucaramanga. Toda mi vida dedicada al deporte. También soy director técnico.
Graduado. ¿De qué jugabas?
Yo era volante extremo y delantero.
Ok. ¿Goleador?
Sí. Yo hice 87 goles en mi carrera, pues que para ser un volante siempre fueron bastantes. Siempre me gustó mucho el gol. Y durante todo este proceso de futbolista, de deportista y de ser humano, obviamente, más o menos los últimos 10 años de mi carrera, me dediqué a identificar las problemáticas que padecíamos los deportistas. Evidentemente, por muchos de los ejemplos con los que estuve, de jugadores que pasaron, con jugadores de mi generación y con los que vienen, comencé a identificar la situación que padecen o que padecemos finalizar las carreras. Entonces, encontramos que 9 de cada 10, más o menos, aproximadamente, entran en bancarrota luego del retiro. Que el 60% entran en depresión, 50% consumo de alcohol, en temas lúdicos. Un deportista, y me gustaría, o no sé si tú lo conoces, un deportista que se haya pensionado. Para nosotros el tema de la pensión es bastante complejo porque expongo el caso mío siempre. Tengo 36 años, pero cuando me retiré tenía 34, tenía 600 semanas cotizadas. O sea, me faltaba media vida para pensionarme tanto en edad como en semanas cotizadas. Entonces, viene una gran problemática y es lo que yo siempre he mencionado, y es que a nosotros no nos enseñan absolutamente nada. Nosotros sí nos dan conceptos tácticos, técnicos, futbolísticos o deportivos, pero nunca nos enseñan ni a manejar el dinero, ni a leer un contrato laboral, ni a comunicarnos, ni a hablar en medios de comunicación, ni nos enseña a manejar la presión y los distintos aspectos psicológicos que conlleva la responsabilidad de ser un deportista. Y por eso, digamos, nace de Players Academy. De Players Academy es una comunidad de deportistas que busca precisamente preparar y formar deportistas integrales por medio de la educación y las asesorías.
Y te hago una pregunta. A mí una de las cosas que me llama la atención de los deportes es lo competitivo que son. De pronto tener números al respecto. Pero yo creo que el primer gran reto es llegar a ser el deportista. Que vos puedes jugar de manera informal y puedes ser un crack y ser el de los goles y jugar bien, pero de todas formas existe un filtro para poder llegar a ser profesional de fútbol. Hoy, ¿cuántos futbolistas profesionales puede existir en Colombia?
Bueno, nosotros, antes que eso, antes de darte ese dato, y lo hablábamos ahora extra micrófonos con nuestros amigos, uno conoce de futbolistas frustrados en todo lado, sí. En todos los gremios, en todas las economías, en cualquier lugar, porque pues, el fútbol es un deporte que genera pasión, que por lo general todo el mundo lo practica, pero realmente el porcentaje que llega a ser futbolista profesional, digamos, de una cantidad de divisiones inferiores, puede ser el 0.5, el
Sí, es
0.7,
súper
o sea,
competitivo.
es muy poquita la gente que llega a
¿Cuántos equipos
triunfar.
hay en Colombia?
En Colombia actualmente hay 32.
32,
Sí.
eso es la A.
No, entre la A y la B.
Entre la A y la B hay
Sí.
32.
Y nosotros tenemos más o menos 1.800 futbolistas
En todo
colombianos.
Colombia.
Entre el fútbol colombiano, entre el masculino, femenino, primera A y primera B, hay 1.200 con contrato. Aproximadamente en el extranjero hay 400 o 500 jugando en el fútbol extranjero. Y futbolistas sin contrato, que son futbolistas realmente activos, pero que por X o por Y motivo se quedan un semestre sin jugar, un año, son más o menos 200.
O sea que estamos hablando al final de 2.200 profesionales del
Más
fútbol.
o menos.
Pues, futbolistas, no profesionales del fútbol porque hay muchos, está el entrenador, hay otro montón de gente alrededor.
Digamos, en este caso de futbolistas profesionales, sin
Profesional.
hablar de otras disciplinas deportivas, ni entrenadores, ni las personas que están ligadas al deporte, ¿cierto?
Entonces ya es un reto, pues, llegar a ser profesional, el tema es un reto absurdo. O
No, es demasiado difícil.
sea, administradores de empresas o economistas somos un montón, pues.
Eso, porque vos puedes estudiar, al final te gradúas, pero
Claro.
graduarte como futbolista profesional ni siquiera depende de tu capacidad, porque puedes tener la capacidad de ser un futbolista profesional, pero los distintos factores que uno ni siquiera sabría nombrarlos, juegan muchas veces a favor o en contra de poder llegar a ser un deportista de alto rendimiento.
¿Hoy la industria es una industria formal o es una industria todavía con mucha informalidad?
Bueno, hoy en día, digamos, en cuanto a los contratos laborales, ha tomado mucha formalidad.
Sí.
Anteriormente había mucha informalidad, incluso no se pagaban mucho la seguridad social, todos los temas tributarios para
¿Vos
uno
arrancaste
era.
a jugar en qué año?
Yo arranqué por allá a fútbol profesional como en el 2005, 2004, más o
Y cuando
menos.
arrancaste, tenías un contrato laboral, te pagaban tu pensión, tenías tu ARL, tenías, o en ese momento, por ejemplo, todavía era algo que
En
no era de
ese,
todo el mundo.
yo creo que en ese momento no, creo que en ese momento no. Yo sí tenía un auxilio, incluso desde muy niño, como desde los 14 o 15 años, a mí ya me empezaron a pagar como me pagaban el mínimo en esa época, pero era un auxilio, nosotros éramos auxilio. Después los modelos fueron cambiando, le pagaban a uno unas partes por publicidad,
Sí.
otras partes como contrato laboral, incluso ahora. Tú puedes tener un salario, digamos, por el mínimo, con las prestaciones por el mínimo, y el resto te lo pagan por publicidad, por vivienda, por el subsidio del teléfono, por diferentes variantes. Entonces, hay clubes que obviamente tienen mucha
Mucha
formalidad.
formalidad.
Hoy en día sí te pagan todas las prestaciones sociales, pero hay otros que de pronto no encuentras ese equilibrio. Y
Okay.
estamos hablando del fútbol, ahora ni te quiero mencionar otros
Hay
deportes.
otra cosa, no sé pues cómo es, pero lo que uno entiende es que son carreras que arrancan muy jóvenes, que el talento se encuentra desde muy pelado con la ponifútbol y no sé con cuál otras cosas, pero uno empieza su carrera muy joven. ¿Existe equilibrio entre esa carrera profesional de futbolista y temas académicos o esa preparación para el futuro? ¿O hoy el que está metido en el fútbol está dedicado 100% al fútbol y es difícil pues pensar en una carrera o algo por el estilo?
Mira, Lucas, el deporte de alto rendimiento sin duda es una profesión, ¿cierto? Y tener una profesión como tal implica estar dedicado 100% a ello. Yo siempre he dicho que alternar por lo menos el deporte de alto rendimiento con la formación académica presencial es muy difícil,
Muy difícil.
es muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Nos devolvemos al proceso de un deportista. Un deportista que tiene pinta de ser de alto rendimiento, ya a los 14, 15 años, 16, ya más o menos está pintando para ser un deportista, si no es que ya es un deportista consolidado. Por esas épocas más o menos se termina el bachillerato, ¿no?
Sí.
Entonces llega un momento donde el deportista casi que toma una decisión de continuar
O
y
soy
obviamente.
profesional en una carrera académica o soy
Exacto.
futbolista profesional.
Y ni siquiera la carrera académica, porque estamos hablando de terminar el bachillerato.
Sí.
Entonces, muchas veces todas las personas siempre van a elegir ir detrás de su sueño, ¿cierto?
Claro.
Detrás de lo que los apasiona. Entonces, gran cantidad de los deportistas de alto rendimiento abandonan sus estudios de formación básica o secundaria. Y obviamente, pues, cuando uno adquiere un éxito deportivo a los 16, 17, 18, 19, 20 años, empiezas a tener mucho éxito económico, pero no tiene las bases suficientes ni el conocimiento suficiente para tener una estabilidad económica. Entonces, por eso a nosotros siempre nos juzgan.
Y me imagino que también muchos de los futbolistas no tenían dentro de su plan la preparación académica.
La verdad no.
Pues yo creo que son más o menos los casos de futbolistas que vengan de un entorno, digamos, donde tienen acceso a una universidad o algo. Yo creo que muchos de los futbolistas vienen de entornos económicos pues muy bajos y que la educación universitaria pues no estaba como en un plan normal.
Acá quiero mencionarte tres cosas. Primero, de esos 1.800, 2.000 futbolistas que estamos hablando, nosotros hicimos una estadística donde tan solo el 7%, el 5% de esa población estudia una carrera de pregrado. Estamos hablando casi de 90, entre 90 y 97 jugadores.
Muy poquitos.
Pero adicional a eso, de esos 97, la mitad son del fútbol femenino. O sea, que la mayoría son mujeres, porque obviamente el fútbol femenino actualmente no es una fuente donde tú puedas, no es una fuente de empleo donde tú puedas sobrevivir.
Sí, ya saben que necesitan plan B.
Exacto. Mientras que el fútbol masculino hoy en día sí puede recibir salarios o puedes, digamos, ser una potencial posibilidad donde tú puedas desarrollar tu vida. ¿Qué pasa? Cuando volvemos a la raíz, vos encontrás que la mayoría de los deportistas de alto rendimiento y los futbolistas son de estratos bajos, sí. Son de estratos de donde necesitas la mayoría de
nosotros. O de regiones lejanas.
O de regiones lejanas.
¿Cuánto futbolista hay, no sé, del Urabá antioqueño?
Exacto.
Que no hay todas las posibilidades que uno quiere.
Entonces todos esos chicos se vienen de otras regiones, ¿cierto? Vienen a una ciudad, por lo general las ciudades principales, a Cali, a Barranquilla, a Bogotá, a Medellín, y vienen a apostar por su sueño y se preocupan únicamente, ¿cierto?, por prepararse deportivamente. Entonces, cuando alcanzan su éxito, obviamente, lo primero que buscan es suplir esas necesidades que hemos tenido desde niños, que siempre vivieron en dificultad, nunca tuvimos nada. Entonces, cuando uno alcanza el éxito deportivo, lo primero que piensa es en
la casa para la
su
mamá,
familia, darle la casa a la mamá,
comprar el primer carro,
tenis, el primer carro, tener sus lujos. También entras en una sociedad de consumo, un consumismo de un gremio difícil, donde vos puedes tener un compañero que tranquilamente pueda ganar 15, 20, 50 veces más que tú, pero uno entra en ese mismo entorno de poder tener los mismos zapatos.
Sí, está el compañero del lado con una vida mucho más aspiracional y uno quiere ir detrás.
Exacto.
Entonces, una pregunta, un futbolista profesional en promedio, ¿cuánto entrena? O sea, eso
es, digamos, es relativo, pero por lo general, pues un futbolista profesional todos los días puede entrenar entre 2 y 3 horas. Digamos, de entrenamiento del club profesional.
Sí.
Ahora, si hacen 2 jornadas, pues obviamente pueden ser 4 o 5 horas en el día. O si tú complementas, porque hoy en día se ve mucho que el deportista complementa su jornada laboral con gimnasio, entrenamientos de fuerza. Pero por lo general, sí, son 2 o 3 horas en el día.
Esas son las 2 o 3 horas dedicadas a fútbol.
Sí.
Pero me imagino que después hay temas de estiramientos, temas de táctica, temas, o ¿cómo es ese día a día del futbolista?
Lo que pasa es que una parte fundamental de un deportista es el descanso,
okay.
Es la recuperación. Entonces, un deportista durante el día puede prepararse todo el día. ¿A qué me refiero? Con que tener una buena alimentación,
sí.
Desde tener un buen desayuno, desde dormir las 8 horas que normalmente dormir, de tener un buen descanso post-entrenamiento. Entonces, toda esa sumatoria del día es lo que hace que un deportista verdaderamente tenga éxito en su parte,
sí,
corporal.
Es un compromiso total.
Porque yo puedo entrenar 2 horas, pero después te salgo a funcionar y voy camino y luego voy al colegio y luego voy allí y luego voy allá y luego al otro día vas a estar reventado. Entonces, obviamente la gente dice, no, es que ustedes solo trabajan 2 horas, solo trabajan 3 horas. Eso sí, no existen días festivos, no existen días especiales, porque todos los fines de semana se trabaja aún más. Viajas constantemente, las fechas especiales las tienes que pagar con compromisos deportivos. Entonces es como se cambian unas cosas por otras en ese sentido.
Entiendo que el fútbol cada vez es más competitivo y cada vez hay más partidos a la semana. ¿Un futbolista en promedio juega cuántos partidos a la semana?
Bueno, actualmente se están jugando entre 2 y 3 partidos a la semana. Que eso es una exigencia bastante
alta. El partido es el momento más exigente de la semana.
Sí. Es el momento más exigente. Entonces, hoy en día, digamos, si uno tiene 3 competencias, que digamos domingo, miércoles, domingo, se juega un domingo. Si es de local, pues obviamente estás en la ciudad concentrado. Si es de visitante, tienes que viajar. Entonces juegas domingo, más o menos recuperas el lunes y ya hay que estar preparando el partido para el día miércoles. O
más
sea,
la jornada
casi
de
que
viaje, más...
un día y medio de recuperación.
El fútbol siempre ha sido un deporte de mucho impacto. Uno arranca una carrera profesional en fútbol, más o menos, me decías, 14, 15 años.
Bueno, yo realmente, desde que tengo uso de razón, estoy dedicado al fútbol.
Desde
pequeñito, desde los 4 o 5 años. Para mí un momento, digamos, como que marcó la diferencia fue la baby fútbol, lo que hoy en día es la baby fútbol, lo que antes se conocía como la pony fútbol, y esa es la época de los 12 años.
Sí.
Ahí yo quedé en el torneo de la pony fútbol, quedé goleador y mejor jugador. Y ahí obviamente todos los ojos están en mí.
Ahí ya empezaste a decir, esto de pronto es por este lado.
Exacto, entonces ya aparecieron los equipos que querían comprar mis derechos de formación, que querían hacerme contrato, entonces ahí dijimos, bueno, se puede convertir en una posibilidad. Y desde ahí yo creo que considero que fue como la base para mirar el fútbol como una profesión.
Y más o menos, ¿hasta qué momento es un jugador viable? Pues porque uno, no sé, un Cristiano Ronaldo creo que es algo excepcional. Es un tipo de, ¿qué? ¿34 años?
No, Cristiano ya va para 38, si no estoy
38
mal,
años, pero él es un caso
20,
único. ¿Sí o no? Son
casos únicos, son casos excepcionales, obviamente.
¿Cuánto es el promedio de vida útil de un jugador profesional?
El promedio, digamos, de retiro de un futbolista profesional está a los 33 años. Entonces, depende de cuándo haya salido, ¿cierto? Porque hay deportistas que salen desde los 15, desde los 17, desde los 20, desde los 25.
Pero me imagino como todo, a los 15 el que empieza a trabajar en el fútbol todavía no es una estrella. O sea, todavía no está facturando fuerte, todavía no está generando grandes ingresos.
Lo que pasa es que la etapa del deportista es una etapa progresiva, ¿cierto?
Sí.
Entonces, sales, digamos, al fútbol profesional, los contratos, digamos, en el fútbol pueden ser, aunque sean bajos, de algunos deportistas pueden ser mejores que incluso que el promedio laboral de cualquier persona, de cualquier empleado en Colombia. Pero luego viene, pues obviamente, consolidarse, que esa es como la etapa principal de un deportista. Y en la consolidación, pues hay deportistas hoy en día que tienen mucho éxito y salen a los 15 años, 17, a los 20 años para Europa directamente. Sí. Pero normalmente, digamos, es un proceso de consolidación. Luego hay, como los deportistas tienen contrato mínimo un año y máximo tres, entonces ahí es donde están los periodos donde tú puedes renovar contrato. Obviamente, si vienes bien, puedes mejorar. Si no vienes tan bien, puedes
estancarte. Sí, es donde están los saltos importantes si vas bien.
Pero diría yo que en promedio, un futbolista en promedio puede cobrarte en la carrera un exitoso 8 o 10 años.
8 o 10 años.
8 o 10 años en esa etapa, digamos, de maduración. Luego llega una edad donde ya comienzas a perder capacidad, habilidades, donde comienzan a salir otros jugadores, donde el interés de los clubes es poner jóvenes que vengan para vender. Y ahí obviamente hay una curva de descenso donde pues disminuyen tus ingresos, disminuye tu capacidad, pero con un agravante. Y es que la curva normalmente es ascenso, descenso del deportista. Pero cuando el deportista llega a la cúspide, adquiere consumos altos, créditos, pues tiene endeudamiento,
tiene un ritmo de vida acelerado,
altos, está en un estilo de vida alto, de su esposa, de sus hijos, metes a los hijos a un colegio costoso, vivís en un lugar costoso, y cuando viene la etapa, digamos, de descenso, ahí es donde comienza a perjudicarse el deportista, porque adicional los gastos se quedan acá arriba, y hay una cosa que se conserva, que es el ego. Entonces el ego de un deportista se conserva muy alto, y no alcanza, digamos, a tener la capacidad para entender que va en esa curva de descenso, que tiene que disminuir sus gastos, que tiene que disminuir su estilo de vida. Y por lo general, por eso ya cuando están aquí sobre el final de su carrera, un año, dos años después, pierden absolutamente todo, la gran mayoría.
Jorge, una pregunta. Para que me expliques, porque no conozco el tema. El deportista del fútbol, ¿hoy gana plata en qué momento? Entonces te elaboro un poco más la pregunta. Yo sé que, ahora decías, cuando a los 12 años, 14, empecé a brillar en el fútbol y empezaron a tocarme los equipos que querían comprar mi pase. Entiendo que cuando hay una transacción importante de un jugador pasa a otro equipo, está esa venta del pase. ¿Hay ingresos para el jugador o solo para el dueño del pase?
Bien, el deportista obtiene ingresos de la siguiente manera, por lo menos en el fútbol. Por medio del contrato laboral,
sí,
que obviamente es lo que ganas mes a mes, que por lo general, digamos, se hace un año, a dos años o a tres años.
y que por ese transacción. Es un salario y ese es el salario formal, pues.
Y por transacción. Okay. ¿A qué me refiero con transacción? Que por lo general nosotros tenemos una cosa que se llama los derechos formativos,
¿sí?,
o los derechos del jugador, que por lo general hacen parte del club donde tú tienes el contrato laboral.
Ok.
¿Cierto? Entonces, cuando tú vas a llegar a un club o te transfieren, venden esos derechos de club a club, y en esa venta del total hay un porcentaje estipulado para el jugador.
¿Eso es una regla o eso es un tema
negocio? Eso es una regla que está estipulada. Entonces cada vez que hay transacción, entre el 8 y el 12% más o menos.
Entonces, hay un siempre que hay transacción entre clubes, del 8 al 12% va para el jugador.
Sí. Si, si es internacional tiene un porcentaje y si es nacional tiene un porcentaje. Ahora, son casos, digamos, hay casos con excepciones que muchas veces los jugadores quedan con porcentajes de
dentro de su pase. O sea, uno puede comprar su pase.
Pues no tanto comprar, pero sí quedar con un porcentaje. Entonces, okay, digamos, en alguna negociación, porque en el fútbol todas las negociaciones son distintas, digamos, tú vas a comprar mi porcentaje y dentro de las negociaciones la gente mío arregló que el 20% aún lo conservamos nosotros, un ejemplo.
Ok.
Entonces ahí también pueden tener ingresos adicionales, pero es más difícil porque eso muchas veces lo hacen en los clubes que son los dueños de los derechos de los jugadores. Por ejemplo, te vamos a vender internacionalmente. Yo te vendo el 70% de este jugador.
Sí.
¿Con qué intención conservan ese 30%? Con una posible futura venta.
Ok.
Entonces, por ejemplo, pasa lo que pasó con James. Envigado conservó un porcentaje de una futura venta de James. James lo venden al Porto. Voy a poner un número cualquiera, en 5 millones de dólares, un ejemplo. Primero a Anfield, luego a Porto. Y Porto llega y lo vende a Mónaco y Mónaco al Real Madrid. Y por allá ya se hizo una transferencia de 100 millones de dólares. Entonces ellos conservan aún todavía un 5, un 10, un 15, un 20% de lo que hayan dejado en la negociación. Entonces se beneficiaron de la primera venta, pero después de todas las transacciones.
Y probablemente, y el jugador de todas esas transacciones iba más o menos con el 8 al 12%.
Sí, yo creo que hay un punto, ese no lo conozco muy bien, creo que hay transferencia entre clubes europeos que no cobra el jugador porque los montos de los contratos laborales son tan altos que casi que viene incluido dentro del contrato laboral. Entonces es más como en la primera venta o en las internacionales. Hay unas que sí se dan, hay otras que no se dan, pero sobre todo como entre países europeos y cosas así.
Entonces, eso vía transacción.
Sí.
Y luego hay una negociación que creo que va de la mano, que es cuánto va a ser el salario del jugador.
Exacto.
A uno lo podrían llegar a vender sin que uno esté de acuerdo con el salario que le van a pagar.
No, uno obviamente siempre tiene que aprobar
la transacción.
La transacción, pero muchas veces también, digamos, se da en beneficio de los clubes o del jugador, dependiendo, porque por ejemplo, digamos que van a vender un jugador a Europa y el club prefiere venderlo más costoso a venderlo menos económico, pero que el jugador tenga un contrato laboral más alto. Si me hago entender, por ejemplo, un club tiene 10 millones de dólares para comprar un jugador, te vamos a comprar a ti. Entonces el club dice, no, se lo vendemos, digamos, en el total de la negociación. Entonces el club puede decir, paguen 5 y 5 en el contrato laboral. Pero obviamente va a preferir que paguen 7 y que el jugador tenga un contrato.
O sea, hay un conflicto entre club y jugador.
Digamos, se puede presentar. No sí. es lo común, no, pero puede estar esa...
Pero tienen que estar alineados al final. O sea, hay un tema de negociación donde son tres partes, el jugador, el club que vende, el club que compra. Y al final el jugador va a jalar por su salario y el otro Exacto. por el monto de la transacción.
Y muchos, digamos, muchos negocios se han caído porque un jugador no acepta el salario o porque el club no acepta el valor. Por ejemplo, pueden buscar al jugador y decirle, no, tenemos, y el jugador estar contento con el salario, pero el club no aprueba el monto que van a pagar. Entonces muchos negocios.
Entonces ahí van dos fuentes de ingreso para el jugador. ¿Existe alguna bonificación por resultados?
Sí.
Temas como si hago gol, me pagan algo, o si gano un partido, o si me gano un campeonato, ¿existe algún tipo de bonificación extra en ese sentido?
Existen muchas bonificaciones, pero eso va directo ligado al contrato laboral tuyo. Entonces, ejemplo, en medio de la negociación, yo tengo un salario de tanto y capaz meto una bonificación si quedo campeón, si hago tantos goles, o si tengo la valla invicta, o si no hacen goles.
Y eso es parte del contrato inicial.
Puede ser, digamos, se hace dentro del paquete inicial. Muchas veces puede ser parte del contrato laboral o pueden pagarse por fuera. Esa es otra de las, digamos, de las fuentes de ingreso. Y muchas veces los clubes también pagan por objetivos. Entonces hay veces pagan por partido ganado, o pagan por título conseguido, o por objetivo alcanzado.
Okay.
Entonces ahí, digamos, como otras fuentes extras que también, sobre todo en los clubes grandes, clubes como Junior, Nacional, pues hablando del fútbol local, Millonarios, Santa Fe, se ven mucho las bonificaciones, y en los clubes pequeños muchas veces no se ve ese tipo de bonificaciones.
Pregunta final. Dentro de las fuentes de ingresos, hoy vemos a los jugadores de fútbol y los asimilamos a estrellas pop. Son marcas personales. En general, en el deporte empieza uno a ver que se empiezan a crear unas marcas personales muy potentes. Entiendo que ahora Messi pues pasa a este equipo en los Estados Unidos y se pone la camiseta rosa y hay una venta infinita de camisetas y de cosas. ¿Cómo es ese tema de la marca personal? ¿Cómo son los patrocinios de marcas como Nike, Adidas y demás? ¿Eso es de quién? ¿Ese negocio es del jugador? ¿Ese negocio es del club? ¿Eso es del representante? ¿Eso cómo funciona la marca personal? Si vos como futbolista hoy llegas y le haces publicidad a un hotel mío, o salís para Postobón hablando de una gaseosa, ¿eso es el negocio de quién?
Bueno, ahí hay varios frentes. Primero, ese tipo de negocio internacionalmente se consume mucho, o sea, se vende mucho. Es muy bien remunerado. Incluso hay jugadores que facturan demasiado en su marca personal, mucho más que sus contratos laborales. En Colombia todavía no está tan explotado eso, pero funciona. Uno tiene los derechos de imagen. En Europa funciona mucho que hay algunos clubes, cuando firmas el contrato laboral, firmas el derecho de imagen, o sea, que los clubes pueden
explotar
tu imagen y cobran con las marcas porque obviamente tú vistas, digas algo. Acá en Colombia se maneja mucho también, pero uno puede quedar con sus derechos exclusivos de imagen.
Okay.
Que ahí está, digamos, la habilidad del agente o del abogado que te haga firmar el contrato. Entonces, yo siempre he dicho una cosa, los futbolistas y en los deportistas, los artistas, se convierten en unas marcas personales impresionantes.
Muy potentes.
Facturan como empresas, hay muchas empresas que tienen, no sé, 50, 100 empleados para poder facturar como un futbolista, pero esas empresas tienen una constitución impresionante, tienen departamento jurídico, comunicativo, financiero, de todo. Y cuando hago el paralelo con los deportistas, puede ser un solo jugador que facture más que esa misma empresa, pero no se comporta como la empresa.
No tiene estructura corporativa.
Exacto. Entonces, cuando vas a mirar, es una sola persona que no tiene educación, que no tiene formación, que factura mucho, pero que después se perjudica en sus temas tributarios, en todos sus temas financieros, porque no tiene conocimiento. Y esa ha sido parte de nuestra enseñanza, es convertir a los deportistas en verdaderas empresas. Entonces, claro, cuando tú tienes una marca personal...
¿Ese es el propósito de Players acá?
Es uno de los propósitos.
¿Hace cuánto nace The Players?
Bueno, The Players nace ya vamos para 3 años, digamos, consolidados como marca.
¿Quiénes se juntaron para montarla?
Eso fue una idea primero personal,
¿sí?,
que me surgió. De todas las necesidades, después de conversar con miles de amigos y compañeros en el camino, fuimos recogiendo amigos que practicaron deporte algún día, que fueron futbolistas, que no alcanzaron a llegar al alto rendimiento. Comenzamos a sumar todos esos conocimientos y después en el camino se nos sumaron deportistas como el Pío Valderrama, como Daniela Montoya, como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré, Choronta Restrepo, Gustavo Cuellar, David Ospina, Y varios otros deportistas que nos han apoyado mucho, porque ese es el legado que nosotros queremos dejarle al deporte del país.
¿Qué hace hoy The Players?
Bueno, The Players hoy nosotros tenemos una plataforma educativa específica en las necesidades de los deportistas. Volvemos a lo mismo con temas financieros, jurídicos, psicológicos. Tenemos un área de asesorías donde tenemos los especialistas en cada área para poder brindarle a los deportistas esos apoyos. Tenemos The Players Business, que es...
Entonces,
como...
En ese particular, tenés el asesor tributario,
sí,
tenés
el agente. Psicológico, financiero, agentes, deportistas, nutricionistas.
O sea, si yo fuera hoy exitoso en el fútbol, yo te podría llamar y vos me asesorarías.
En todo.
En todo.
Sí.
Y te debería llamar desde el principio, o sea, desde los 12 años cuando arranqué a jugar, casi que te debería empezar a tocar las puertas, o todavía no, muy temprano.
Y mira que ni siquiera nuestro propósito es que nos llamen, nuestro propósito es formar. Que el deportista, por el contrario, no tenga necesidad de llamarme o de llamarnos,
okay,
sino que el deportista en su camino aprenda que necesita de personas especializadas o de adquirir ciertos conocimientos para poder continuar con su vida. Muchas veces nosotros, y yo puse ejemplos en equipos profesionales, donde yo los reunía y les decía, ¿cuáles son las deducciones que hacen de tu salario? y un deportista decía, ah, no, quién sabe, sí, yo sé, ¿cuáles son? No, cuando me descuentan las boletas, cuando me descuentan las camisetas, y ya. ¿Usted sabe qué son los gastos parafiscales? ¿Usted sabe que tiene que pagar pensión o salud? Absolutamente no. O sea, el 99% no tiene conocimiento de eso. Entonces, partiendo desde ahí, pues dijimos, vale, hay que educar al deportista. Entonces, nosotros tenemos de todo tipo de deportista que se les enseña, se les educa, se les prepara cuando necesitan una asesoría psicológica, financiera, pero también tenemos al deportista que tiene mucho éxito, que los ayudamos con sus inversiones, que los asesoramos. Y obviamente, ¿yo qué he querido hacer? Rodearme de los mejores. Entonces, por eso acá también ha sido importante hablar contigo, porque cuando a mí me preguntan, bueno, llega un deportista y me dice, yo tengo para invertir esto. Yo no soy un experto financiero, pero conozco a los mejores. Entonces, la idea es sacar las mejores personas, siempre rodearlos, siempre acompañarlos, y que puedan, obviamente, tener una mejor calidad de vida después del retiro, que sus familias puedan alcanzar estilos de vida que siempre han conservado y que puedan, digamos, tener una vida digna después del retiro.
Tengo una pregunta. Habrá unos jugadores que son muy exitosos y que el día que se retiran a sus 32, 34 años, pues van a tener un patrimonio lo suficientemente fuerte para obtener una libertad financiera. Pero habrá otros que no. No necesariamente porque sean irresponsables. Simplemente no eran los mejores en un sistema muy competitivo. Tuvieron unos ingresos positivos. ¿Existe algún plan de transición a la vida normal? Me refiero, ¿existen planes como para que puedan salir y encontrar un trabajo o lograr una marca personal lo suficientemente potente como para vender publicidad o montar algún negocio o emprender? Porque no todo el mundo le va a dar para un portafolio, me imagino.
Exacto, nosotros tenemos identificado obviamente todas estas distintas áreas. Hay deportistas que obviamente, y son muy pocos, la verdad, los que alcanzan a tener un capital suficiente para construir, digamos, algunas rentas que puedan darle tranquilidad al resto de sus vidas. Pero también lo que buscamos con los que no alcanzan a tener esa libertad financiera es precisamente que tengan conocimiento y capacidad, que tengan la capacidad de desarrollar otras habilidades diferentes a las de practicar un deporte. Lo que tú decías, hay muchos deportistas que tienen una gran imagen y no tienen un peso, pero tampoco saben cómo explotar esa imagen. Entonces, si aprendes sobre conceptos básicos, si creas una marca personal, si estás bien asesorado, a lo mejor en un futuro, cuando termines tu carrera, con la imagen que tienes, tengas la capacidad de ubicarte en otros sectores laborales. Pero un deportista que termina, no estudió nada, que nosotros obviamente también incentivamos mucho a la educación formal, es que cuando acabas tu carrera, a los 32, 33, 35 años, no sabes otra cosa que practicar un deporte. Entonces es lo que yo, el ejemplo que yo le pongo a los abogados, a los financieros, a todo el mundo, y te lo pongo a ti. ¿Qué pasa si yo hoy a ti te digo, ya no puedes ejercer más lo que haces hoy? Ya, olvídate de lo que haces. A partir de mañana eres un basquetbolista.
No, está uno en problemas.
Entonces, ¿qué vas a decir? Fue pucha, pero si yo no sé jugar basquetbol, si yo no tengo la técnica, no tengo la capacidad, no, le toca. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me tengo que poner a estudiar de basquetbol. Voy a entrar a basquetbol. Y quizá en tu proceso se te lleve 2, 3, 5 años, que es el proceso.
¿Qué hago durante?
Que hace durante, que es el proceso que vive el post el deportista cuando comienza a educar, a prepararse, a formarse. Y capaz en esos 3 o 4 años se le pasó la oportunidad de su vida o perdió todo lo que tenía o lo mucho o lo poco que tenía. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Que fue un poco lo que yo desarrollé. Hice 2 carreras profesionales paralelas a mi formación deportiva. Obviamente todo lo hice virtual, pero la idea es incentivar al deportista que adquiera otra habilidad, ni siquiera puede ser otra carrera, otra habilidad, otras capacidades diferentes, que cuando termine su carrera deportiva pueda enlazarse a reinsertarse.
¿Qué estudiaste, Jorge?
Yo estudié, hice la carrera de director técnico en Argentina, en la ADFA, hice la licencia PRO acá en Colombia, hice profesional de gestión deportiva en la UNAD y estoy estudiando administración de empresas. Y he hecho diplomado sobre gestión deportiva, administración de clubes.
Pero yo creo que en tu caso hay un ejemplo claro de que sí hay tiempo. Es exigente,
es un sacrificio.
Pero es parte de la preparación para... Es que un man que retira a los 34 años tiene toda una vida por delante, ¿sabes?
Sin duda.
Se tiene que preparar. No le da la pensión al que trabaja hasta los 65. Pues difícilmente le va a dar al que trabaja hasta los 32.
Como yo lo digo, somos muy viejos para el deporte, pero somos muy jóvenes para la vida. Pues,
es que te lo pongo de otra manera. un médico con especialización, que en Colombia entiendo no le pagan bien hasta que no termina la especialización, ¿a los cuántos años se gradúa? Pues uno, yo creo que yo salí de la universidad, mi carrera de pregrado a los 23. Si le ponen una especialización médica, ¿cuánto dura una especialización médica? ¿4 años, 5 años?
4, 5, 6, 7 años pueden tardar la gente.
Entonces ya estamos hablando de alguien casi cercano a los 28, 30 años, apenas va a arrancar a facturar.
Exacto.
Pues un poco hay que también tener esa visión de que hay que hacer unos sacrificios, no, y hay que prepararse, y que vos lo hiciste muy bien.
Exacto. Y nosotros, Lucas, y te digo, pasé por todos los errores y los procesos de los que hablo. No los hablo porque los viví, los veo, los evidencio día tras día, pero también porque los viví, porque me pasó todo eso. Y todas esas situaciones que nos pasaron, porque nos rodeamos todos los días, hablamos con amigos del fútbol, es, venga, ¿cómo ayudamos para los chicos que vienen en camino, para los que están consolidados? ¿Cómo los podemos ayudar para que no vivan lo que nosotros vivimos? Ojalá, yo hubiera sido un afortunado de la vida donde yo hubiera encontrado personas como nosotros que brindan este apoyo. Yo
los equipos no hacen eso.
Los clubes no hacen eso.
Los clubes están es muy enfocados en la parte deportiva, en el mayor rendimiento deportivo.
Digamos que realmente, pues, el foco de un club de fútbol o de un club de alto rendimiento, pues, es la parte deportiva, es su negocio. Yo siempre he expuesto que entre más educado tengas un deportista, más valor va a tener, más valor a la hora de venderlo, a la hora de comercializarlo. Pero obviamente, pues, eso es un tema netamente deportivo. Y mientras el futbolista te rinda o el deportista te rinda, obviamente siempre, digamos, van a sacar provecho de eso. Ahora, vamos a la otra parte, que es lo que yo siempre digo. ¿Cuál es el mayor error de la gente del entorno del fútbol o del entorno del deportista? Que no ven el ser humano que hay detrás del deportista. Entonces, todo el tiempo hemos hablado de futbolista, pero ¿quién ha hablado del ser humano? ¿Quién ha hablado del miedo que siente uno cuando salta a la cancha, del pánico, de si se murió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, tengo que igual saltar a la cancha? ¿Quién se preocupa porque yo tengo deudas, compromisos, y peleé con mi esposa? A nadie le importa. Yo tengo que salir a la cancha a rendir bajo la exigencia del periodismo, de los aficionados, de los directivos, de todo el mundo. Entonces, cuando el deportista se acostumbra a vivir bajo tanta presión, que nunca nos preparan para eso, nunca nos preparan. Cuando uno termina su vida productiva a los 32, 33 años, ya vienes con una madurez impresionante. Mientras el médico, el abogado está terminando su especialización, está saliendo de la casa de sus padres, está comenzando a facturar, nosotros venimos siendo ya unos viejos retirados, dejamos de producir y viene un gran choque emocional con nuestras vidas. Pasar de ser una persona conocida, productiva, a pasar a ser nadie, que no produces, ningún club ya te puede contratar, no sabemos qué hacer, y entran unos choques emocionales bastante duros que vienen con una estadística de más o menos del 60% de divorcios de deportistas. Luego 60%, del retiro.
Wow.
Entonces, cuando uno comienza a retroceder y a analizar un mundo de cosas, y te digo, yo lo viví, el retiro es durísimo. O sea, el retiro, por más bien que estés, así estés muy bien, he conocido casos de depresión de deportistas muy exitosos después del retiro.
Porque, claro, eras futbolista, era tu carrera, eras un ídolo, y de un momento a otro pasaste a ser nadie.
Exacto, y no es solo ni siquiera, pues, ser o no ser reconocido, sino que...
Tenías trabajo, pues ibas a jugar fútbol. ¿Cuál era el plan? ¿Voy a ir a jugar? Hoy tengo partido.
Es la actividad del día a día, la constante depresión. Uno se acostumbra a vivir con una adrenalina intensa todo el día. Y cuando ya pasas, es difícil. Yo por eso aconsejo mucho a los deportistas que están en esa transición encontrar algo que los apasione. Uno tiene que encontrar una motivación, tiene que tener un motivo del cual uno se alimente día tras día. Entonces, y muchos de la motivación de casi todos los deportistas es jugar fútbol. Sí me hago entender. Entonces pierden ese lo que hablamos ahora abajo, esa motivación del día a día, de la realización, de que alcanzan un objetivo, de que son tal X o Y persona, y muchas veces pueden estar con mucho dinero, ser reconocidos y no sentirse felices, no sentirse contentos con lo que tienen. Y no solo le pasa al deportista, le pasa a cualquier persona que hablamos ahora. Yo quiero tener un objetivo de ser un médico tal y tal y tal, y resulta que llega ese día y de pronto no le encuentra más sentido a lo que
hace. Yo creo que al final del día le pasa a todo el mundo. Mira que uno está en una empresa y uno está muy comprometido con el trabajo y todo, y llega un día en que lo cortan a uno y lo sacan, y hay que pasar un despecho fuerte.
Muy duro.
Y hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Lo que pasa es que la mayoría de los profesionales tienen habilidades que le permiten, pues, administradores se necesitan en muchos tipos de compañías. No es un mercado de 2.200 personas. Y donde la edad no es un no es una limitante ni tu capacidad física. Es más un tema intelectual. Entonces, si tienen un mercado donde hay muy pocas oportunidades, que hace muy difícil pues seguir ahí.
Hay una frase muy célebre de Marcelo Rofé que dice que el deportista muere dos veces. Y es una cuando acaba su carrera deportiva y obviamente cuando se muere pues físicamente. Y muchas de las personas del común no alcanzan a vivir esa etapa de la muerte deportiva o de la muerte de lo que hacen, porque volvemos a lo mismo, las personas se pensionan a los 60 y pedazo, ya cuando están desgastados, cansados.
Pero mientras, ya tienen asegurada una pensión.
Exacto, mientras nosotros dejamos de ser lo que hemos sido toda la vida, en la mejor etapa de la vida, porque sea entre los 30 y los 40, póngale en promedio máximo, seguir siendo todavía...
Estás vital.
Muy vital. Entonces, dejas de ser productivo, lo que has sido toda tu vida, y eso es un golpe emocional demasiado fuerte para el deportista, para la pareja, para los hijos, para los padres, para todo el mundo. Y yo siempre he dicho, nunca nos preparan para eso. Una vez yo hablando con una tía, ella me decía, lo que más me gustó fue que a mí me prepararon para pensionarme. Entonces, un año atrás, los llevaban a reuniones, les explicaban cómo iban a hacer después de que ya no tuvieran que trabajar, el tema emocional, que la depresión. A nosotros nunca nadie nos prepara para eso.
Ve una pregunta, en el resto del mundo es común en ciertos deportes hablar de sindicatos o de agremiaciones de los jugadores. ¿Eso existe en Colombia?
Sí, nosotros tenemos una agremiación de futbolistas que se llama Acolfutpro y vela mucho por los intereses
por el bienestar de los deportistas.
Sí, sobre todo en el tema laboral.
Ok. Sobre todo en el tema hoy, laboral. Hoy desde The Players Academy, ¿cuál es el proyecto que más te entusiasma? ¿Cuál crees que va a ser el proyecto que más impacto va a generar?
Nosotros siempre hemos tenido una visión muy, muy social, muy altruista. Y más que yo encontrar un beneficio económico en todo esto, yo creo que yo siempre he dicho, si yo beneficio a un chico, si un chico me da las gracias o nos da las gracias a nosotros, se adquiere conocimiento, para nosotros ese es el mayor triunfo. Yo quisiera impactar todo Colombia y sabemos que estamos para lograr en muchos lugares del mundo, porque he tenido la fortuna de estar en diferentes lugares, conocer jugadores, atletas top y encontrar las mismas necesidades, las mismas, en el fútbol europeo, hasta en Arabia Saudita. Y para nosotros hoy, digamos, tener una marca consolidada, que sabemos que nos escriben a redes sociales, que nos contactan, que tenemos casos de éxito, eso para mí es la mayor satisfacción, de verdad. Sí. Para mí poder servir, poder ayudar. Y yo le digo a los amigos que hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas, yo le meto tanta pasión a esto, que es lo que yo hubiera querido hacer con mi capital, con mi vida, con mis cosas. Y muchas veces lo veo reflejado en mis colegas, en mis amigos, en casi que hermanos. Y eso para nosotros es la mayor satisfacción.
De las conversaciones que hemos tenido, a mí lo que más me llama la atención es que al final vos, por lo que hemos hablado, es como un guía o un asesor donde vas a hacer una cosa muy importante, y es que vas a lograr juntar varios de los jugadores, mostrarles un norte. Y ese norte, de lo que más me llama, es que les va a generar propósito. Y es que por las conversaciones que hemos tenido, estás buscando proyectos productivos para poderles dar ese sueño de libertad financiera a esos jugadores. Pero creo que lo más importante ahí es, al final, los vas a meter en proyectos productivos. Y proyectos productivos donde, no sé, terminarás haciendo algo en propiedad raíz, terminarás haciendo algo en emprendimiento, terminarás haciendo algo académico, pero los vas a poner a hacer actividades productivas. Que es que creo que el mayor dolor, por lo que he identificado con la conversación contigo, es que dejan de ser futbolistas y dejaron de ser. Pero cuando los pones a hacer algo productivo y los volvés socios, no sé, en un hotel, o los volviste socios de un restaurante, o los pones a maximizar su potencial como marca propia y a patrocinar marcas y a utilizar esa marca personal, les volviste a dar propósito. Y ahí está el sentido de la vida. Yo creo que ahí sí vas a tener un impacto gigantesco con esa comunidad. Y creo que vas a tener mucho impacto adicional porque estás muy bien asociado. Estás con mucha gente que es bastante influyente en el gremio y creo que eso va a hacer una diferencia significativa en el alcance que vas a poder tener en la comunidad.
Nosotros, muchas gracias Lucas por eso que dices, es muy bonito y va muy ligado con lo que nosotros hemos querido promover siempre porque, como te digo, estamos en todas las escalas del deporte, en todos los niveles, tanto sociales como económicos. Y hay muchos chicos, muchos deportistas que hoy son grandes empresarios que se han rodeado muy bien. Hay casos muy exitosos y eso nos alegra demasiado. Y yo que he tenido la fortuna de compartir con ellos, Lucas, hay gente que ha encontrado la oportunidad en ellos económica, ¿cierto? Porque saben que tienen capitales y aparecen negocios todos los días. Todos los días aparecen oportunidades de negocio. ¿Cuál ha sido la diferencia con nosotros? Lo que tú dices. Nosotros hemos querido que esos capitales o los proyectos que ellos hagan tengan un propósito y que ese propósito no solo sea económico, sino que sea un tema también social, que podamos beneficiar a otros de la escala o de la pirámide que se puedan beneficiar, valga la redundancia, de lo que han conseguido ellos o que consigan sus logros personales o que inviertan en lo que los apasiona. Sí. Pongo el ejemplo de Cuellar. Cuellar adquirió una pasión especial por el café, estando fuera del país.
Sí.
Entonces él empezó a tomar café y le cogió amor al café y a su tierra. Y yo le dije, bueno, pues montemos un café. Queremos una marca de café que te apasione. Ya veníamos construyendo su marca personal, entonces su marca personal la convirtió en una marca sombrilla, de que ese mismo logro se desprendió la ropa de marca, se desprendió su marca personal, se desprendió el café. Entonces eso también a nosotros nos va, esos casos de éxito nos va mostrando día tras día rutas de posibilidades que se abren, de oportunidades, pero que siempre encuentren un norte y un propósito. Entonces, qué rico que él el día de mañana salga de terminar su carrera deportiva y le dé vuelta a sus cafés que los apasione, vaya y los pruebe a sus fincas o vaya y visite un hotel que le gusta. Eso es lo que buscamos nosotros, no solo que tengan su libertad financiera, sino que también, digamos, tengan su propósito, tanto social como personal.
Buenísimo. Jorge, no, muchísimas gracias por el tiempo. Todo lo que vamos a hacer juntos, fabuloso. De verdad, creo que hay que hacer mucho por el deporte hoy en el país y hay que hacer que el deporte sea negocio para la gente. Es una salida más en el desarrollo del país. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo compartido con nosotros.
Hombre, Luca, muchísimas gracias y quería aportarte lo último, que a mí me alegra mucho conocer personas como vos por un propósito, porque para mí el propósito también de todo lo que nosotros hacemos es hacer país, es unir personas buenas, yo siempre he dicho, y tengo un dicho que parece tonto, pero siempre digo, los buenos terminan con los buenos y los malos con los malos. Me pasaba que cuando llegaba a los equipos de fútbol podías conocer muchas personas, pero al final terminabas el semestre o la temporada con los buenos, con los que son como vos, con tu esencia. Y nosotros hemos querido rodear de personas porque para nadie es un secreto que actualmente los capitales de los deportistas y de los inversionistas quieren ponerlos afuera y pues traer proyectos al país donde generen empleo, donde generen beneficio para la comunidad, donde vuelvan un poco, como yo lo llamo, esa retribución social y el cariño social que les ha brindado la gente en proyectos en el país y enlazarlos con personas como vos, que tengan nuestro mismo pensamiento, nuestra misma filosofía. Eso yo creo que hace aún más grande los propósitos que nosotros tenemos.
Total. ¿Sabes qué? Yo siempre hago la reflexión y mirándolo desde lo práctico, quitándole el propósito, Colombia está todo por hacerse. Ahora hablábamos algo y decíamos, donde hay problemas hay negocios y hay oportunidades. En Colombia están todos los problemas y todas las oportunidades. Entonces, es fabuloso poder utilizar esa energía y esas anclas que hay ahí para generar progreso en el país. Oiga, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Lucas.
De una forma.